deben construirse desde cero. Pese a ello, el programa estatal de la vivienda ha tenido un avance mínimo. Solo el 3% de las casas previstas bajo subsidio se han completado este año. El peor resultado desde que el plan comenzó en 2012.
Martí Noticias en Radio Martí.
Intelectuales cubanos han expresado su alarma por el arresto del empresario y analista tunero William Sosa Marrero, conocido por sus críticas en redes sociales a la realidad socioeconómica de la isla. Yo no lo conozco a él personalmente. Cuando la COVID se hizo célebre aquella iniciativa que él en su empresa privada hizo para ayudar a los medios de protección. Eso lo pusieron en la televisión, en el noticiero. O sea, mi conocimiento sobre él era así. Indicó en conversación con Martí Noticias la historiadora matancera Alina Bárbara López Hernández. Sosa, un emprendedor que ha puesto, frecuentemente, sus ganancias al servicio de la sociedad, es seguido en Facebook por miles de personas dentro y fuera del país. Ahora veo que él ha empezado a publicar, de hace un tiempo, con una perspectiva crítica. No se mete directamente con el tema álgido que sabemos, pero le da vueltas incómodas para el sistema y lo hace con una seriedad, con una probidad, con un sentido tremendo de la cubanía y de la decencia, de lo martiano. Y parece que eso ha molestado muchísimo. Sosa Marrero fue detenido el 12 de noviembre de 2025, cuando acudió a la Unidad de Instrucción Penal Provincial de la PNR, Policía Nacional Revolucionaria, a donde fue requerido, y allí acusado de desobediencia, por no asistir a una citación anterior que consideró arbitraria. El Código Penal establece que el delito de desobediencia puede ser penado con una condena de 6 meses a 1 año de cárcel o multa de 100 a 300 cuotas o ambas. Un amigo de Sosa, que pidió el anonimato, señaló a nuestra redacción que, previamente, la seguridad del Estado le había advertido que cesara sus cuestionamientos a las políticas gubernamentales. Antes se metían con la gente, como cuando la Primavera Negra, con las personas que habían demostrado abiertamente una oposición al régimen. Pero es que ahora para el régimen cualquier crítica argumentada ya es oposición. Van encaminados hacia una política, prácticamente fascista, una represión de Estado, un terror de Estado sobre la gente que es inadmisible, enfatizó la académica. El tunero se encuentra tras las rejas en el mismo centro de investigación criminal, amordazada su voz por los mismos que criticó recientemente en su muro de Facebook. Me subleva el alma cuando quien debe servir al pueblo le niega el sagrado derecho de réplica. Callar al ciudadano es herir la patria, escribió. Respecto a su aprehensión, el escritor y artista visual Sacramento José Acebo Hidalgo reprochó en un post que se gaste personal, recursos, tiempo y argumentos para detener a quien piensa y debate, en vez de escucharle e intentar solucionar los problemas. Se supone que William debía haber pasado por alto su deber ciudadano. Debía haber hecho caso omiso a su pragmatismo profesional, a sus principios martianos y su deber humano. Y más adelante preguntó, cuando cualquier funcionario da una orden a un civil y no es obedecido, no importa si tal orden contradice una mayor cantidad de principios sociales, morales, prácticos o científicos. Tampoco interesa si tal orden se estrella directamente en leyes superiores a tal orden, como, por un simple ejemplo, la propia Constitución.
Martí Noticias en Radio Martí.
Un saco con morteros recargables explotó en la madrugada del sábado durante las parrandas en la localidad de Guayos, Santi Spíritus, dejando al menos 6 heridos. 2 de los lesionados están reportados como críticos. Uno de ellos es Johan Piñeiro Santana, de 36 años. A él lo apagaron los bomberos, relató a Martí Noticias un familiar del joven. La mujer, quien pidió no ser identificada, dijo que Piñeiro sufrió quemaduras en la cara, los brazos y los pies. Ahí sabían el peligro que había, pero eso les gusta mucho porque es como una tradición de los voladores, añadió. Según su relato, estaba viendo los fuegos de cerca cuando se produjo la explosión. El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la mañana en el área destinada a los fuegos artificiales del barrio La Loma, en las cercanías de la Casa de Cultura de la localidad, según fuentes oficiales. Los lesionados fueron atendidos inicialmente en el Policlínico de Guayos y luego trasladados al Hospital Provincial Camilo Cienfuegos, en Santi Spíritus. Fuentes médicas confirmaron que todos los heridos, 5 hombres entre 30 y 40 años y uno de 50, están siendo evaluados por especialistas. Los incidentes con pirotecnia son frecuentes en estas celebraciones tradicionales. En 2018, dos hombres sufrieron quemaduras críticas en las parrandas de Camajuaní, y otros accidentes en Remedios y Zulueta dejaron varios heridos graves, según reportes de prensa de la época.
Martí Noticias en Radio Martí.
Tras casi tres semanas del paso del huracán Melissa por el oriente de la isla, la situación de la electricidad en Santiago de Cuba es alarmante. El 45% de los clientes permanece sin servicio, según datos oficiales. De más de 360.000 usuarios, solo el 55% tiene servicio, mientras que municipios como Tercer Frente apenas alcanzan un 6.6% de cobertura. Los daños incluyen postes y tendidos caídos. Aunque se reportan avances en algunas zonas, persisten críticas por la lentitud y falta de supervisión. Vecinos denuncian que muchas áreas siguen sin electricidad ni explicaciones, lo que contrasta con el optimismo del discurso oficial y evidencia la fragilidad de la infraestructura. Este domingo, la empresa estatal publicó en su cuenta de Facebook que el director general de la UNE, Alfredo López, visitó el municipio Dos Frente y sostuvo un intercambio con las máximas autoridades del territorio para evaluar cómo marchan las labores de recuperación. Necesitamos que este compañero venga a calle 10 esquina 7, a calle 7 desde G hasta 11 del reparto mármol y explique por qué aún, si se restableció la corriente en el circuito 8 y según ustedes en su totalidad, por qué en esta zona aún estamos sin electricidad, cuando fueron sus linieros los que tumbaron los caballitos de los postes de esta zona y aún no lo han ido a poner, y expresan en sus páginas que ya se resolvió el problema, dijo en el post la residente en la capital provincial Jacqueline Carmel Nápoles. Que también venga a Palma Soriano, que solo tiene corriente una parte de la ciudad, en el circuito 3 no sabemos para cuándo la van a poner. Ya el martes vamos para 21 días en apagón, comentó desde ese municipio Suzette Quintela, entre otras quejas de personas afectadas. En el reparto Vista Hermosa de la ciudad de Santiago de Cuba, los vecinos salieron el domingo a la calle a exigir el restablecimiento del servicio eléctrico. Un video compartido en redes sociales muestra un camión de la UNE en el lugar y la llegada de una patrulla de la policía. No hay alimentos para los millones de cubanos pobres, no hay electricidad, ni medicinas, ni nada bueno. Pero sí hay muchas fuerzas represivas, comentó en Facebook el opositor en exilio forzado en Estados Unidos, José Daniel Ferrer. El huracán arrasó con todo a su paso, dejando a miles de personas sin alimentos, agua ni electricidad, mientras el gobierno insiste en la participación popular como respuesta. Melissa no solo trajo destrucción, sino que expuso la pobreza extrema y el abandono estructural en el oriente del país. La semana pasada, el gobernante Miguel Díaz-Canel, durante un discurso en Santiago de Cuba transmitido en la Mesa Redonda, reconoció que el país atraviesa un momento particularmente difícil, y llamó a los cubanos a crear, evitando asumir responsabilidades y sin presentar soluciones concretas. El huracán arrasó con todo a su paso, dejando a miles de personas sin alimentos, agua ni electricidad, mientras el gobierno insiste en la participación popular como respuesta.
Martí Noticias en Radio Martí.
¿Podrá el régimen cubano controlar el mercado cambiario? Cuestionan expertos. La dolarización en Cuba ha marcado a la sociedad cubana, por una parte, quienes tienen acceso a la moneda dura, y por la otra, quienes dependen únicamente del salario que cobran en moneda nacional. Lo que es evidentemente claro es que no queda algo de lo que podríamos llamar postulados de la revolución, dijo a Martí Noticias el historiador Manuel Cuesta Morúa, para quien la llamada sociedad igualitaria ha quedado en el camino. Y lo que queda son los postulados del poder de la redolarización de la sociedad cubana contra la desdolarización, que, supuestamente, iba a ocurrir desde el 2017 o el 2018. El régimen, en su intento por recaudar divisas, ha incentivado los mercados solo en dólares, e intenta controlar el mercado cambiario. Pavel Vidal, economista y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia, analizó el tema en Cuba X Cuba, un laboratorio virtual de pensamiento cívico. El gobierno va a poner en práctica una tasa de cambio flotante que puede cambiar un poco las dinámicas del mercado cambiario. Según el economista, está por ver las consecuencias de esta medida, si se acelera la tasa de cambio hasta 500 pesos por dólar o si permite cierta apreciación del peso cubano. El precio de las divisas ha reflejado un aumento significativo en el mercado informal cubano. El oficialismo no tiene para ofertarlas y culpa al portal digital El Toque y al gobierno estadounidense de manipular dicho comportamiento. Mauricio de Miranda, economista, profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y codirector de Cuba X Cuba, subraya que el país cada vez tiene menos que ofrecer. El régimen cubano está presionando el mercado cambiario, porque necesita demasiadas divisas para adquirir bienes que podrían perfectamente en el país en condiciones normales, afirma. Debido al colapso del sistema productivo cubano, Cuba hoy depende mucho más que antes de los suministros de bienes procedentes del resto del mundo. En un hilo en X, el economista Pedro Monreal destaca que lo que principalmente debería respaldar el Banco Central de Cuba es la estabilidad del peso cubano mediante política monetaria, tasa de cambio fundamentada y reservas internacionales. Si no cumple esa función, el mercado informal le quita la merienda. La improductividad del Estado partido es tal que la isla de gobierno comunista tiene que importar prácticamente la totalidad de la canasta básica que vende a la población mediante la libreta de racionamiento en las llamadas bodegas. Según estudios independientes, el 89% de la población cubana vive en condición de pobreza extrema.
Martí Noticias en Radio Martí.
La líder opositora María Corina Machado difundió este martes un mensaje titulado Manifiesto de Libertad, un documento político que define la Venezuela del futuro y marca el camino para una transición que considera inminente. El video, grabado desde algún lugar de Venezuela, subraya que el país está en el umbral de una nueva era y promete una reconstrucción basada en libertades fundamentales, Estado limitado y justicia para las víctimas del chavismo. Machado, quien lleva más de un año en la clandestinidad, afirma que la lucha no se dirige a conquistar espacios de poder, sino a reivindicar principios esenciales. La libertad no es un privilegio concedido por el gobierno, afirmó, insistiendo en que los venezolanos poseen derechos eternos que han sido otorgados a todo ser humano. En el manifiesto sostiene que el pueblo se alzará desde esta oscura era de opresión con una sola misión, la libertad. Entre los pilares del manifiesto, Machado destaca la apertura económica, el retorno masivo de venezolanos en el exterior, la expansión del libre mercado, un Estado acotado y un crecimiento apalancado en la industria energética. Reitera además que la nueva etapa incluiría garantías de derechos humanos, libertad de expresión, educación y seguridad jurídica. La activista, Premio Nobel de la Paz 2025, también promete justicia para las víctimas del régimen. El clamor de los asesinados, torturados y desaparecidos ha resonado sin respuesta durante demasiado tiempo, dijo. Aseguró que más de 18.000 presos políticos, cada uno es un testimonio de la brutalidad del régimen, y afirmó que solo habrá una reconstrucción plena cuando los responsables de crímenes de lesa humanidad sean juzgados por la ley y por la historia. La difusión ocurre en medio del aumento de tensiones regionales y la presencia de una flota militar estadounidense en el Caribe, luego de que el presidente Donald Trump relanzara una ofensiva contra el narcotráfico y señalara a Maduro como líder del Cartel de los Soles. El mensaje llega días después de otro video dirigido a las Fuerzas Armadas, en el que instó a los militares y a quienes sostienen al gobierno a respaldar una transición pacífica.
Martí Noticias en Radio Martí.
La Fiscalía del Distrito Sur de Florida reveló detalles detrás de las largas condenas de prisión contra tres acusados de participar en una violenta conspiración de tráfico de personas y secuestro que operaba entre Cuba, el sur de Florida y Luisiana. El 18 de septiembre, el juez federal Roy K. Altman condenó a Osmel Benítez, de 40 años y residente en Miami, a 408 meses de prisión. Ese mismo día, Víctor Manuel Pérez Cárdenas, de 39 años y residente en Tampa, recibió 210 meses de cárcel. Una semana después, el 25 de septiembre, Johnny Walter Izaguirre López, de 45 años y residente en Baton Rouge, Luisiana, fue sentenciado a 346 meses. Este fue tráfico humano en su forma más brutal, marcado por secuestro, extorsión y tortura, declaró el fiscal federal Jason Arredín Quiñones. Quienes trafican con vidas humanas y se aprovechan de la desesperación de sus víctimas no encontrarán refugio en nuestro distrito. Según documentos judiciales, en mayo de 2024 los acusados conspiraron para secuestrar a migrantes que habían sido introducidos ilegalmente desde Cuba. El 18 de mayo, Pérez Cárdenas transportó a los migrantes en bote hasta una zona desierta en Key Largo, donde fueron recogidos por Benítez y otros miembros de la organización para llevarlos a Miami. En una finca de la ciudad, las víctimas fueron retenidas mientras los acusados exigían pagos a sus familiares. Durante el cautiverio, los migrantes sufrieron golpizas con palos y machetes, simulacros de ahorcamiento y amenazas de muerte, según describe la nota de la fiscalía. En un caso, Benítez y otro cómplice grabaron un video en el que colocaban una soga al cuello de una víctima y lo golpeaban, enviando la grabación a su familia para forzar el pago, detalla el comunicado. Cuando algunos de los migrantes no pudieron pagar, Izaguirre López intentó trasladarlos a Luisiana para obligarlos a trabajar en su empresa de construcción como forma de saldar la deuda, pero fue detenido, el 20 de mayo de 2024, en la autopista Florida Turnpike. Los tres acusados se declararon culpables de conspiración para secuestrar y enfrentan cargos adicionales relacionados con tráfico humano, trabajos forzados y uso de armas de fuego. Tras cumplir sus condenas, serán deportados. Otros tres presuntos cómplices esperan juicio. Víctor Rafael García Alveja, José Ángel Marrero Rodríguez y Joelis Prada Ramos. La investigación está a cargo del FBI en Miami, y el caso es procesado por los fiscales federales Dwayne Williams y Bertil L. Fernández. Estas y otras informaciones al regreso de la pausa.
En breve regresamos con más de Martí Noticias en Radio Martí. Radio Martí, 40 años informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro que dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 40 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias en Radio Martí. Un resumen del contenido más importante publicado en nuestro portal digital martinoticias.com. El audio de este programa ha sido generado con una voz de inteligencia artificial de la plataforma Trinity Audio. Pero el contenido es de Martí Noticias. Verdadero, verificado y completamente confiable.
Continuamos con las informaciones más destacadas de nuestro portal digital, martinoticias.com. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este lunes la revocación de visados e imposición de nuevas restricciones a personas en Nicaragua señaladas por colaborar en la inmigración ilegal hacia territorio estadounidense. Las medidas alcanzan a propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de compañías de transporte, agencias de viaje y operadores turísticos que, según Washington, brindaron servicios para asistir a extranjeros con intención de ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Las acciones se amparan en la sección 212-A-3-C de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que prohíbe la entrada de individuos cuyas actividades puedan tener consecuencias adversas para la política exterior estadounidense. El departamento confirmó que está revocando visados vigentes e imponiendo otras restricciones para impedir el ingreso de estas personas al país. Investigaciones del gobierno estadounidense señalan que estas entidades facilitaron viajes a través de Nicaragua, aprovechando políticas migratorias permisivas implementadas por el régimen nicaragüense. Según la declaración oficial, estas prácticas desestabilizan la región y fomentan la migración irregular hacia Estados Unidos. Thomas Tommy Pigott, viceportavoz principal del Departamento de Estado, dijo que Estados Unidos no tolerará acciones que socaven su seguridad nacional o sus leyes de inmigración. La administración reiteró su compromiso de desmantelar redes de contrabando, exigir rendición de cuentas y proteger la integridad de sus fronteras. El régimen de Murillo Ortega permitió que Nicaragua sirviera de trampolín sin visa para quienes explotaban las caóticas y grotescamente irresponsables políticas de fronteras abiertas de Biden en su tránsito ilegal hacia Estados Unidos, incluso lucrándose de este esquema al cobrar tarifas de hasta $200 para cruzar territorio nicaragüense y socavando directamente la seguridad nacional de Estados Unidos, denunció en X el congresista republicano por Florida Mario Díaz-Balart.
Martí Noticias en Radio Martí.
El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el domingo que su administración pudiera mantener conversaciones con el gobernante venezolano, Nicolás Maduro. Es posible que hablemos con Maduro, ya veremos qué pasa. Ellos quieren hablar, dijo Trump ante la prensa antes de partir desde la Florida de regreso a la Casa Blanca. Trump declaró que su administración ha estado comunicando algunas de sus ideas sobre Venezuela al Congreso, pero que no necesita su aprobación para actuar. Nos gusta mantener al Congreso involucrado, o sea, estamos impidiendo que los narcotraficantes y las drogas entren en nuestro país, dijo. Anteriormente, el domingo por la mañana, el Departamento de Estado había anunciado que designará al Cártel de los Soles como una organización terrorista extranjera, lo que convierte en delito que cualquier persona en Estados Unidos le brinde apoyo material al grupo. El gobierno de Trump ha alegado que Maduro lidera el Cártel de los Soles, lo cual Maduro niega. Al preguntársele al presidente sobre el anuncio y si tiene entre sus objetivos los activos de Maduro, Trump dijo: «Nos permite hacerlo, pero no hemos dicho que vayamos a hacerlo». El anuncio llega en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Caracas con motivo del despliegue de buques en aguas cercanas de Venezuela y los ataques a embarcaciones en el Mar Caribe, que según la administración llevaban cargamentos de drogas con destino a Estados Unidos. Mientras tanto, el Comando Sur de Estados Unidos confirmó la llegada a aguas del Mar Caribe del portaaviones más grande de la Armada estadounidense, el OS Gerald Ford, en línea con lo que describió como un esfuerzo para materializar la orden de Trump para desmantelar a las organizaciones criminales transnacionales y hacer frente al narcoterrorismo. Esto se suma a los 8 buques de guerra, un submarino nuclear y aviones F-35 que ya estaban desplegados en la región. La semana pasada, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció la puesta en marcha de la Operación Lanza del Sur para combatir el narcoterrorismo en el hemisferio occidental.
Martí Noticias en Radio Martí.
El gobierno de Estados Unidos declarará el próximo 24 de noviembre como organización terrorista extranjera, OTE, al Cártel de los Soles, una banda criminal sancionada el pasado julio por Washington por sus vínculos con las autoridades de Venezuela. Dirigido por el ilegítimo Nicolás Maduro, el grupo ha corrompido las instituciones gubernamentales en Venezuela y es responsable de actos de violencia terrorista perpetrados por y con otras OTE designadas, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa, dijo el secretario de Estado Marco Rubio en su cuenta de X en un comunicado publicado por el Departamento de Estado. El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que el grupo narcoterrorista ha penetrado todos los niveles de gobierno en Venezuela, incluidas las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y los poderes legislativo y judicial. Ni Maduro ni sus secuaces representan al gobierno legítimo de Venezuela, afirmó Rubio. El secretario de Estado subrayó que el Cártel de los Soles, junto con otras OTE designadas, como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, son responsables de la violencia terrorista en todo el hemisferio. Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger sus intereses de seguridad nacional y negar financiación y recursos a los narcoterroristas, concluyó Rubio. El comunicado aclara que la actual medida se toma de conformidad con la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos. Las designaciones de organizaciones delictivas extranjeras, FTO, por sus siglas en inglés, entran en vigor tras su publicación en el Registro Federal. El Cártel de los Soles fue designado previamente por el Departamento del Tesoro, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13.224. El anuncio se produce horas después que el grupo de ataque del portaaviones Gerald R. Ford, el más grande del mundo, cruzó el Paso de Anegada y entró en el Mar Caribe, según informó la Armada estadounidense. Mediante un compromiso inquebrantable y el uso preciso de nuestras fuerzas, estamos preparados para combatir las amenazas transnacionales que buscan desestabilizar nuestra región, declaró el domingo almirante Alvin Holsey, comandante del Comando Sur, SUTHCM.
Martí Noticias en Radio Martí.
La derecha chilena acaparó la mayoría en el Parlamento tras las elecciones generales disputadas el domingo, aunque será necesaria una segunda ronda para definir al próximo presidente del país sudamericano. La comunista Janet Jara, candidata del oficialismo, y el empresario José Antonio Kast, fundador del Partido Republicano en 2019, se medirán en la segunda vuelta, el 14 de diciembre, tras lograr la mayor cantidad de votos entre 8 aspirantes. Jara obtuvo el 26.58% y Kast el 24.32%, mientras que la gran sorpresa de la jornada fue el tercer lugar de Franco Parisi, del Partido de la Gente, PDG, con 18.84%, por delante del libertario Johannes Kaiser, 13.92%, y la centroderechista Evelyn Matthei, 13.25%. Más abajo quedaron el expresidente de la Federación Chilena de Fútbol, Harald Mein-Nichols, 1.28%, el independiente Marco Enríquez Ominami, 1.16%, y el ultraizquierdista Eduardo Artés, con el 0.66% de los votos. Tan pronto reconocieron los resultados, Kaiser y Matthei anunciaron su apoyo a Kast en la segunda ronda, mientras que Parisi no se comprometió con ninguno de los dos candidatos ganadores. No firmo cheque en blanco a nadie. Eso es una falta de respeto. Les tengo una mala noticia a los candidatos, gánense los votos. Necesito gestos de ellos, el PDG no necesita ningún favor, dijo en rueda de prensa Parisi, convertido ahora en una figura clave que podría inclinar la balanza política del país. Una encuesta del diario La Segunda preguntó a dónde irán en la próxima votación los más de 2,5 millones de votos que logró Parisi en la primera vuelta. El 70.3% de los más de 1,000 consultados cree que se los llevará el derechista Kast, mientras que el 16.6% favoreció a la comunista Jara, con un 13% de votos en blanco o sin definir. Las coaliciones de derecha y centroderecha Cambio por Chile y Chile Grande y Unido se llevaron 76 de los 155 escaños en la Cámara de Diputados, mientras que Unidad por Chile, que agrupa a comunistas, socialistas y liberales, ocupó 61. En el Senado, la derecha consiguió 27 de los 50 curules, por 23 la izquierda. Expertos coinciden en que la jornada electoral de este domingo marcó la mayor victoria de la derecha en la historia chilena desde el regreso de la democracia, en 1990.
Martí Noticias en Radio Martí.
A continuación, un editorial que refleja la postura del gobierno de los Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, y la Red de Control de Delitos Financieros, FinCEN, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos se unieron al gobierno de México para combatir al grupo del crimen organizado ISA y a numerosos establecimientos de juego con sede en México involucrados en lavado de dinero relacionado con cárteles y una serie de otras actividades delictivas en México y Europa. Esta acción coordinada, emprendida el 13 de noviembre, es resultado de los recientes compromisos entre Estados Unidos y México, adquiridos durante la visita del subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, para colaborar más estrechamente en la lucha contra el narcotráfico y los delitos financieros conexos perpetrados por cárteles de la droga y otros grupos con sede en México. Estados Unidos y México están colaborando para combatir el lavado de dinero en el sector del juego en México. Agradecemos al gobierno de México su sólida colaboración en este esfuerzo, declaró el subsecretario del Tesoro, Hurley. La OFAC sancionó a 27 personas y entidades, y la FinCEN propuso una medida especial para restringir el acceso al sistema financiero estadounidense a 10 establecimientos de juego con sede en México debido a preocupaciones relacionadas con el lavado de dinero. El grupo de delincuencia organizada ISA, GDOH, integrado por los miembros de la familia ISA, Luftar ISA, Arben ISA, Ramis ISA, Fatos ISA y Fabjon ISA, ha utilizado su influencia a través de inversiones o control sobre diversos negocios con sede en México, incluidos casinos y restaurantes, para lavar dinero proveniente del narcotráfico. Se cree que el GDOH opera con el consentimiento del Cártel de Sinaloa, que mantiene el control criminal sobre gran parte del territorio donde el grupo lleva a cabo sus actividades. Luftar, quien reside entre México y Canadá, suele aparecer en los medios de comunicación como un miembro destacado de la familia Issa, otorgando entrevistas públicas sobre los negocios familiares en México y Europa. Luftar y Arben han utilizado una entidad con sede en Europa para enriquecerse mediante el lavado de fondos ilícitos pertenecientes a presuntos narcotraficantes. Luftar también es propietario o director de varias empresas utilizadas por el GDOH. Arben es propietario o director de varias empresas utilizadas por el cártel de Odisha en México. También ha participado en el contrabando de grandes cantidades de dinero en efectivo a Estados Unidos con fines de lavado de dinero, así como en el uso de casinos y restaurantes de lujo en México para lavar dinero del narcotráfico. Ramis ha participado en el uso de casinos y restaurantes de lujo en México como fachada para lavar las ganancias de la venta de narcóticos. Fatos, junto con Luftar, Arben y Fabjon, participó en el contrabando de grandes cantidades de dinero en efectivo a Estados Unidos con fines de lavado de dinero. Fatos y Fabjon también participaron en el uso de una entidad con sede en Europa para enriquecerse mediante el lavado de fondos ilícitos pertenecientes a presuntos narcos. Nuestro mensaje para quienes apoyan a los cárteles es claro. Serán responsabilizados, declaró el subsecretario del Tesoro.
Martí Noticias en Radio Martí.
Las autoridades cubanas no han informado, al menos de manera oficial, sobre la desaparición de 16 jóvenes del municipio Niquero, en la provincia Granma, luego que naufragaran las embarcaciones precarias donde se lanzaron al mar con la intención de llegar a Montego Bay, en Jamaica. La policía y personal de las tropas guardafronteras han visitado a los familiares de los náufragos procedentes de los barrios Belic, El Guano, Las Coloradas, Palma de la Cruz y otros. Llegaron a casa de mi mamá y lo que preguntaron fue si sabíamos si habían salido ilegal, pero de si lo están buscando. No nos han dicho nada. De salir un barco a hacer un recorrido no nos han dicho nada, cualquier gestión, nada, dijo a Martí Noticias, Lisandra Alarcón, hermana de Luis Francisco Díaz Anaya, de 25 años, hasta ahora desaparecido. De acuerdo a Lisandra, las edades de los migrantes oscilan alrededor de los 20 años, excepto un hombre de unos 40, también extraviado en el mar. Hasta el momento, no hay una versión oficial sobre cuántas personas partieron, quienes sobrevivieron, ni si fueron recuperados los cuerpos de algunos de los náufragos. Mientras tanto, las horas pasan, dejando cada vez menos esperanza a los atribulados familiares y vecinos. La tragedia, que tiene a toda la comunidad en vilo, retornó a la palestra de la opinión pública el costo humano de la migración por el mar, impulsada por la profunda crisis que viven los cubanos. Les echan la culpa a ellos porque salieron, pero es la necesidad que estamos pasando aquí y salen para ayudar a la familia, porque es que aquí no hay solución de trabajo. Aquí se está pasando necesidad, aquí donde vivimos, nos estamos muriendo de hambre. Salieron con la esperanza de llegar y poder ayudar a uno. Hay muchos que tienen niños y salieron con esa esperanza, señaló la mujer. En conversación con nuestro medio, Bárbaro Ramos, cuyos dos hijos aún están perdidos, Johnny Alejandro Ramos Tamayo, de 20 años, y Dani Osmar Tamayo Machado, de 26, salieron, junto a otros 25 muchachos el sábado antepasado de una zona conocida como Punta Cacimba, en Cabo Cruz, la porción más meridional de la isla. Iban todos juntos, pero ahí se forman unas tormentas inmensas. Iban en las llamadas chalanas, los botecitos que son de tres personas, de remos, de madera. En unos iban tres, en otros iban dos. Eran 8 o 9 botecitos de esos. Según el testimonio de Ramos, los que llegaron a Jamaica contaron que el bote donde viajaban sus hijos y otros tres, se volcó debido a las fuertes olas y aunque lograron asirse a la embarcación, no se sabe qué fue de ellos. Quedaron vivos agarrados del bote. Esa es la esperanza de nosotros, que quedaron vivos ahí. Pero eso fue lejos, en mar abierto. Ahí como único se les llega es en avión, en helicóptero. Pero aquí nosotros no hemos visto ni en fotos, un helicóptero cubano, señaló. Andan aquí en la calle en grupos, las autoridades, como que tienen miedo que nosotros nos vayamos a manifestar. De eso es lo que están preocupados, no por los que están perdidos y son 16, relató. Aunque algunos perfiles en redes sociales y medios independientes han publicado que los guardacostas jamaicanos han realizado búsquedas, no hay constancia de ninguna operación de búsqueda o rescate en el Mar Caribe por parte de las autoridades cubanas o jamaicanas. Desesperados, no tenemos noticias. Aquí no nos dicen nada, este gobierno no nos dice nada. Lo único que dicen es que ellos los advirtieron para que no se fueran, indicó el padre. En noviembre, Jamaica reportó un aumento en la llegada de migrantes cubanos por mar, lo que motivó un incremento en los patrullajes fronterizos. El gobierno de Jamaica avisó que trabaja para interceptar a estos migrantes y devolverlos a Cuba, al tiempo que toma medidas para abordar el problema de la inmigración irregular. Se tienen que ir porque aquí hay mucha necesidad. El más chiquito mío, yo tengo un nieto de él que tiene 2 años y esos muchachos se pasan meses y meses que no les dan leche. Nosotros tenemos que estar aquí sufriendo, pasando trabajos para comprarle leche. Imagínate tú si no se van a ir, recalcó Ramos. 11 consiguieron llegar con vida a Jamaica, pero aportaron poca información sobre sus compañeros de travesía debido a la incertidumbre de lo ocurrido en la oscuridad de la noche, la desorientación, las condiciones climáticas y el miedo a poner en riesgo sus trámites migratorios en la isla caribeña de habla inglesa. Martín Noticias no pudo confirmar los nombres de todos los jóvenes que partieron de la isla en aquella aciaga tarde de inicios de noviembre.
Martín Noticias en Radio Martín.
El Centro de Asesoramiento Legal Cubalex invita a los cubanos a participar en un curso básico de derechos humanos dirigido a cualquier persona interesada en comprender y utilizar estas herramientas, independientemente de su nivel educativo o formación jurídica. Giselle Murphy, jefa del equipo de abogados de la organización, explicó a Martín Noticias que la iniciativa busca fortalecer la educación cívica en un contexto donde las libertades individuales se ven constantemente vulneradas, con el objetivo de empoderar a la ciudadanía frente a la represión y la falta de transparencia institucional. Es un curso básico precisamente sobre derechos humanos. Está pensado para absolutamente todas las personas, sin importar su nivel de conocimiento previo, dijo Murphy. No importa que no sepan de derecho, no importa que no hayan estudiado, no importa el nivel académico, está diseñado para que cualquier persona sea capaz de comprenderlo, precisó. La abogada explicó que el programa es totalmente gratuito y está estructurado para ayudar a los participantes a mirar el mundo desde una perspectiva de la dignidad humana. Según Murphy, el objetivo es que los estudiantes aprendan qué son los derechos humanos, por qué son importantes y cómo usarlos para protegerse, reconocer abusos y exigir responsabilidades a las autoridades. Hacemos una invitación a todas las personas a que se inscriban en este curso que aparece en la página web de cubalex.org. Añadió. La descripción oficial del curso lo presenta como una invitación a mirar el mundo desde una perspectiva distinta, la de la dignidad humana, destacando que no se trata de conceptos abstractos ni de palabras complicadas, sino de una realidad cercana que atraviesa la vida cotidiana. Los derechos humanos están en lo cotidiano, en la forma en que hablamos, trabajamos, opinamos, amamos y soñamos. El curso busca también desmontar prejuicios arraigados. Si alguna vez te hicieron creer que los derechos humanos eran peligrosos o ajenos a tu realidad, aquí descubrirás lo contrario. Son la base de la libertad, de la justicia y de la convivencia pacífica. Según la entidad, este nuevo espacio formativo aspira a convertirse en un recurso accesible para activistas, ciudadanos y cualquier persona que desee comprender mejor los derechos humanos y su papel en la construcción de una sociedad más justa.
Martín Noticias en Radio Martín.
Piloto cubano vinculado con la operación contra Hermanos al Rescate vive en Florida con parol. El piloto militar cubano Luis Raúl González Pardo Rodríguez llegó a Estados Unidos el pasado 19 de abril de 2024 con un permiso de viaje emitido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza como parte del programa de parol humanitario. No es la primera vez que visita este país, dijo una fuente del gobierno a Martín Noticias. González Pardo Rodríguez fue miembro de la Defensa Antiaérea y Fuerza Aérea Revolucionaria, DEAFAR, y exdirector de la Terminal 2 del aeropuerto José Martí de La Habana. El militar, vinculado con la operación que terminó con el derribo de 2 avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996 donde fueron asesinados 4 cubanoamericanos, está en el centro de una intensa polémica tras conocerse sobre su viaje a Estados Unidos. El medio digital periódico cubano reportó primero la llegada de González Pardo Rodríguez a Estados Unidos. Orestes Lorenzo, un piloto cubano que escapó a Florida en 1991 y luego voló de regreso a buscar a su familia, dijo a Martín Noticias que es innegable que González Pardo Rodríguez participó en la interceptación de las avionetas de Hermanos al Rescate. Fue el MiG-29 que persiguió a J. José, Basulto hasta el norte del paralelo 24. Lo sé porque me lo confirmó él recientemente, dijo en conversación telefónica. Basulto, una figura prominente del exilio cubano, fue el fundador de Hermanos al Rescate. Lorenzo, quien estudió en la década de los 70 en la antigua Unión Soviética con González Pardo Rodríguez y con quien tiene una amistad de años, aseguró a Martín Noticias que no conocía, hasta hace poco tiempo, de la participación de González Pardo Rodríguez en la operación contra Hermanos al Rescate y aseguró que le daba el beneficio de la duda, por no ser quien disparó contra las avionetas. Tú ves un objetivo que no está armado, que no representa un peligro para Cuba, y te dan la orden de disparar contra ese objetivo, si tú aprietas el gatillo, eres un asesino, dijo Lorenzo. El 24 de febrero de 1996, dos avionetas de Hermanos al Rescate, una organización de ayuda humanitaria con sede en Miami, fueron derribadas por misiles disparados desde aviones de combate MiG de la Fuerza Aérea de Cuba. En el ataque fallecieron cuatro pilotos: Carlos Costa, de 29 años, Mario Manuel de la Peña, de 24, Armando Alejandre Jr., de 45, y Pablo Morales, de 29, mientras que una tercera avioneta logró escapar de la persecución aérea que se extendió por más de una hora. Arnaldo Iglesias, quien acompañaba a Basulto y sobrevivió al derribo de las avionetas en la aeronave que fue supuestamente perseguida por González Pardo Rodríguez, dijo sentirse desilusionado tras la llegada del ex piloto cubano a Estados Unidos. Me molesta la impunidad con la que están viniendo a este país. Es muy triste. Desde julio sé que está aquí y no pasa nada. Si es la persona que nos persiguió, es inaceptable. Pero ¿a quién acudimos? ¿Quién nos podría ayudar? La misma administración que lo dejó entrar, lamentó. Silvia Iriondo, quien también iba en ese mismo avión, pidió explicaciones al secretario de Estado Anthony Blinken y a su homólogo de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, sobre la llegada del piloto a Estados Unidos. Él, González Pardo Rodríguez, volaba uno de los dos MiGs que despacharon el gobierno cubano tras el derribo de las avionetas. A los 5 meses del derribo, las autoridades de Estados Unidos nos citaron para que escucháramos las grabaciones de la persecución y la cacería en nuestra contra. Nos salvamos porque estaban tan cerca de Cayo Hueso que la Torre de La Habana les pidió que abortaran, dijo. Orestes Lorenzo dijo que González Pardo Rodríguez justificó el hecho diciendo que los pilotos solo cumplían órdenes. Iriondo, por su parte, aseguró que esa justificación no exonera a los pilotos. Si vuela un avión de guerra con misiles y ataca a avionetas civiles, el piloto también es responsable, dijo. Orestes Lorenzo dijo que González Pardo Rodríguez puede ser útil para esclarecer los hechos, porque el asesinato de los Hermanos al Rescate es una investigación que no se ha cerrado aún, porque no todo se sabe. En una breve comunicación con Martín Noticias, González Pardo Rodríguez dijo que negaba la mayoría de las cosas que se han dicho sobre él, pero que todavía no ha decidido explicar ante la opinión pública los hechos debido a algunas situaciones que pueden verse afectadas. La esposa de González Pardo Rodríguez está esperando un visado para emigrar a Estados Unidos. Tras el ataque contra las avionetas de Hermanos al Rescate, el gobierno de La Habana aseguró que las aeronaves habían entrado en espacio aéreo cubano, pero una exhaustiva investigación de la Organización de Aviación Civil Internacional determinó que fueron derribadas en aguas internacionales. Unas semanas después del hecho, Bill Clinton, entonces presidente de Estados Unidos, firmó la llamada Ley Helms-Burton, que codificó el embargo comercial y financiero al régimen castrista, en represalia por el ataque. En 1998, 2 años después de los hechos, servicios de inteligencia de Estados Unidos descubrieron la llamada Red Avispa y arrestaron a 5 espías cubanos. El jefe de la banda, Gerardo Hernández, fue condenado por conspirar para el asesinato de los Hermanos al Rescate. Hoy vive como dirigente en Cuba. Rubén Martínez Puente, el general que dio la orden para derribar las avionetas, y Luis Francisco Pérez Pérez, con una orden de captura y proceso judicial en Estados Unidos, fallecieron sin ser juzgados. Documentos internos del Departamento de Estado obtenidos en exclusiva por Martín Noticias muestran que no es la primera vez que González Pardo Rodríguez visita Estados Unidos. Tras múltiples intentos fallidos de obtener un visado para visitar Estados Unidos, de acuerdo con fuentes del gobierno, en 2016 el Departamento de Estado recibió una petición para agilizar una visa de turismo B2 a nombre de González Pardo Rodríguez. El aplicante es el director de la Terminal 2 del Aeropuerto de La Habana y un contacto clave de la Embajada de Estados Unidos para coordinar asuntos relacionados con la aviación y la seguridad, además de apoyar las delegaciones VIP que vienen desde Estados Unidos, asegura el documento fechado el 7 de noviembre de 2016. El Departamento de Estado remitió preguntas de Martín Noticias al Departamento de Seguridad Nacional, que hasta el momento no ha contestado. Los registros de visas son confidenciales, según la ley de Estados Unidos, por lo tanto, no podemos discutir los detalles de casos de visas individuales, dijo una vocera del Departamento de Estado. En el 2017, Orestes Lorenzo pidió que le extendieran el visado a González Pardo Rodríguez para que asistiera a una reunión de excadetes cubanos en la semana del 4 de julio que incluía un viaje a los parques de Disney, Universal Studios y el Kennedy Space Center Museum. Todos llevamos vidas diferentes desde entonces, pero siempre mantuvimos el contacto porque nos habíamos convertido en una familia durante esos años de entrenamiento en un país extranjero y una cultura distinta, dice la carta de Lorenzo a la Embajada de Estados Unidos en Cuba, que menciona a otros 6 asistentes. González Pardo Rodríguez también viajó a Estados Unidos en 2019, de acuerdo con Orestes Lorenzo, con una visa de turismo para visitar a sus hermanas que viven en Jacksonville. Martín Noticias no pudo confirmar de manera independiente esa visita. González Pardo Rodríguez fue miembro del Partido Comunista y ya se había retirado de su servicio frente al aeropuerto José Martí cuando el 20 de febrero de 2023 un familiar le sirvió como patrocinador para participar en el programa de parol humanitario que permite a cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses residir por 2 años en Estados Unidos y trabajar legalmente. El 4 de abril del 2024 recibió la aprobación de su patrocinador y el 19 viajó a Estados Unidos. En estos momentos vive en Jacksonville y trabaja en una panadería en un turno en la madrugada. Tras sus breves declaraciones a Martín Noticias, González Pardo Rodríguez desconectó su número de teléfono y borró su información en WhatsApp.
Martín Noticias en Radio Martí.
El Salón de la Fama anunció este lunes los nombres que aparecerán en la boleta de la Asociación de Escritores de Béisbol de América, BBWA, para la elección de los nuevos inmortales en el 2026. Serán 27 los nombres que estarán a la consideración de los votantes, con 15 de ellos que repiten del año anterior y 12 que aparecen por primera vez. A diferencia de los años más recientes, en esta ocasión no hay ningún peso pesado entre los debutantes, lo que abre las posibilidades de quienes quedaron cerca del 75% requerido de los votos para ser exaltados a Cooperstown. Los principiantes serán Cole Hamels, Ryan Brown, Matt Kemp, Howie Kendrick, Daniel Murphy, Rick Porcello, el coreano Shin Soo Chu, el dominicano Edwin Encarnación, Gio González, Alex Gordon, Nick Markakis y Hunter Pence. Si bien algunos de ellos, como Hamels, Brown, Pence, Kemp y Encarnación tuvieron momentos estelares en sus respectivas carreras, sus números no acercan a los que se consideran como apuestas seguras hacia la inmortalidad. Eso significa que los alrededor de 400 escritores con derecho al voto, aquellos con 10 o más años de membresía en la BBWA, enfocarán su mirada en los repitentes, principalmente en aquellos que quedaron más cerca del 75% y que ahora podrían superar esa barrera para conseguir la exaltación. Uno de ellos es el puertorriqueño Carlos Beltrán, quien en el 2025 recibió el favor de 277 de los 394 electores, para un 70.3%. En su cuarto año en las boletas, Beltrán obtuvo el 46.5% en su debut en 2023 y luego subió a un 57.1% en su segunda oportunidad, en 2024. El boricua fue seleccionado 9 veces al Juego de Estrellas, bateó para 279 con 435 jonrones y 1,587 carreras impulsadas a lo largo de 17 temporadas con los Reales de Kansas City, los Astros de Houston, los Mets y los Yankees de Nueva York, los Gigantes de San Francisco, los Cardenales de St. Louis y los Rangers de Texas. Otro que podría lograr los votos necesarios es el curazoleño Andruw Jones, que el año pasado recibió el 66.2%. Jones está en su noveno año de elegibilidad y ha visto subir sus acciones gradualmente, luego de que en 2018 y 2019 apenas superara el 7%. Al igual que Beltrán, jugó 17 campañas en las mayores, 12 de ellas con los Bravos de Atlanta, con los que registró sus mejores éxitos. 5 veces estuvo en Juegos de Estrellas y se llevó el Guante de Oro en 10 años seguidos, entre 1998 y 2007. bateó para promedio vitalicio de 254, con 434 bambinazos y 1.289 carreras remolcadas. Pero en sus últimas cinco campañas vivió un declive notable, mientras pasaba por los Dodgers de Los Ángeles, los Rangers, los Medias Blancas de Chicago y los Yankees, lejos de la megaestrella que fue con Atlanta. También figuran en la papeleta Alex Rodríguez y el dominicano Manny Ramírez, ambos con estadísticas sobradas para ser elevados al templo de los inmortales, pero manchados como pocos por el escándalo del uso de esteroides, por ser reincidentes en esta práctica ilegal para mejorar su rendimiento. Completan la lista de los candidatos Chase Utley, Andy Pettit, los venezolanos Félix Hernández, Bobby Abreu, Omar Vizquel y Francisco Rodríguez, Jimmy Rollins, Dustin Pedroia, Mark Buehrle, David Wright y Torii Hunter. Los votantes de la BBWA tienen hasta el 31 de diciembre para enviar sus boletas y los resultados de la elección serán anunciados el 20 de enero del 2026. Los aspirantes a Cooperstown deben tener 5 años de retirados para ser incluidos en la boleta y tienen hasta 10 años para ser considerados por la BBWA. Si en esas 10 ocasiones no consiguieron nunca el 75% de los votos, saldrían de la papeleta, aunque tendrían luego la oportunidad de ser analizados por los diferentes capítulos del Comité de Veteranos, aunque en ese caso, las posibilidades son más limitadas.
Martí Noticias en Radio Martí.
Ha muerto Armando Capirola Farté, el eterno número 9 de la pelota cubana y para muchos, el mejor jugador habanero que haya pasado por series nacionales. Nació en Santiago de Las Vegas el 22 de marzo de 1948 y debutó en la temporada de 1966-67 con Occidentales, aunque su más recordada campaña fue en 1973 con el uniforme de La Habana, en la que se convirtió en el primer bateador en superar la cifra de 20 jonrones, 22, en una serie nacional. Además, fue el primero en llegar a los 100 bambinazos en los clásicos domésticos. Cuarto bate del equipo Cuba por varios años, Capiro fue un jugador de cinco herramientas, bateador de fuerza y promedio, velocidad en las bases, fildeo elegante y poseedor de uno de los brazos más respetados desde los jardines, por sus tiros potentes y precisos como pocos. Un problema personal con Óscar Fernández Mel, presidente del Poder Popular en la capital cubana en los años 80, lo sacó temporalmente del béisbol. Como contó en el libro biográfico, Armando Capiro, los días que marcaron su vida, escrito por Genei Figueroa, regresó de los Juegos Panamericanos de San Juan 79 lesionado de una rodilla, por lo que decidió operarse por recomendación médica. Fernández Mel le advirtió que si se sometía a la cirugía lo sancionaría y le impediría jugar nuevamente, lo que en efecto sucedió. Además, fue víctima de una campaña difamatoria sobre su sexualidad. Capiro juró que mientras el funcionario estuviera al frente del gobierno capitalino no volvería a jugar. Una vez que Fernández Mel fue destituido, en 1988, Capiro volvió a la serie provincial y en su primer turno, despachó un enorme jonrón en el estadio del Hospital Psiquiátrico de Mazorra. Pero la vida le volvió a ser injusta y a pesar de conectar más de 15 bolas cercas en la provincial y lucir como la estrella que siempre fue, le negaron un espacio en la serie nacional, con el argumento de que hay que darle espacio a los más jóvenes. Entonces se dedicó a sobrevivir en la cada vez más dura realidad cubana, sin la atención que merecía una gloria deportiva de su calibre. Agustín Marchetti, hijo, quien fuera pitcher de los Industriales en los años 90, me confesó el fin de año del 2008 en casa de Orlando, el Duque, Hernández, que fue Capiro quien lo inspiró a irse de Cuba en busca de nuevos horizontes. Estábamos entrenando en la ciudad deportiva y llegó Capiro en una bicicleta para vender aguacates. Y me dije, yo ni voy a ser tan bueno como fue Capiro, ni quiero terminar mi vida como vendedor de aguacates, relató entonces Marchetti Jr. En 2013 integró el grupo de expeloteros de Industriales que realizó un polémico viaje a Miami y ya entonces su andar era endeble y en ocasiones necesitaba una silla de ruedas, totalmente ajeno a la imagen de aquel titán impresionante, que asustaba a los lanzadores rivales cuando entraba a la caja de bateo. Y hasta aquí, Martí Noticias, en Radio Martí. El resumen digital con las informaciones más destacadas de nuestro portal, martinoticias.com. Gracias por escucharnos.
Martí Noticias en Radio Martí. Un resumen del contenido más importante publicado en nuestro portal digital, www.martinoticias.com.